entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, le compartía que esta semana la Fiscalía General de la República presentó la iniciativa de Ley General del Feminicidio, la cual homologa el tipo penal, las sanciones y protocolos de investigación con perspectiva de género en todo el país. Para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica a Pablo Navarrete. Él es especialista en derechos humanos, defensor de derechos humanos, y le agradecemos que se dé este tiempo para conversar con los micrófonos de Radio Metrópoli. Pablo Navarrete, muy buenos días.
Griselda, muy buen día a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias por el espacio.
Gracias. No sé si ya tuviste la oportunidad de analizar los diferentes puntos que se dieron en la presentación de esta iniciativa, donde menciona, por ejemplo, Ernestina Godoy, la fiscal general de la República, que se trata de homologar el tipo penal a nivel nacional y que todos los estados sancionen de la misma forma e investiguen igualmente. ¿Qué opinión te merece?
Pues mira, celebro mucho esta iniciativa que ya desde hace muchos años, por decirlo menos desde el 2012, en distintos espacios estuvimos insistiendo en la necesidad de homologar el delito de feminicidio en el país, porque a partir de ese año en que se tipifica, en cada estado se hizo de manera distinta y de manera divergente en cuanto a los elementos del tipo penal y de las penas. Identificamos, por ejemplo, que estados de la República como Coahuila fue el que estableció la pena pues más baja, con 20 años, apenas 20 de la mínima y 50 máximo. Y pues era muy importante que se hubiese planteado este proceso de homologación desde hace ya bastantes años, insisto, desde el 2012, para que hubiéramos podido desde hace 14 años pues homologar este delito y que pudiera haber en todo el país un estándar de el delito y de las penas. Qué bueno que ahora se hace, pero pues también por mala suerte se hace a destiempo, porque como bien lo dijo doña Irinea Buendía, madre de víctima de feminicidio, de Mariana Lima Buendía, que si esto se hubiera hecho desde el 2015, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la sentencia en el caso de su hija, pues se hubieran evitado muchas muertes de mujeres en el país. Pero por supuesto que celebramos que ahora ya se esté haciendo este proceso de homologación a través de una ley general.
¿Qué otra estrategia hace falta para fortalecer el trabajo que se está buscando pues realizar, que es el inhibir el delito de feminicidio, el finalmente ponerle un freno a los agresores y sobre todo que se note, que se vea que hay sentencias, que hay una consecuencia para que las prácticas no se repitan?
Pues sí, necesitamos reforzar mucho las estrategias en todo el país. El feminicidio sigue siendo un delito gravísimo y también una violación pues muy grave a los derechos humanos de las víctimas. Esta iniciativa tendría que traducirse en resultados concretos y reales, con la eliminación de la impunidad. Seguimos teniendo muchos problemas con la impunidad, es decir, aquellos casos que no son sancionados. Y solo para ilustrar al auditorio, fíjense que del 2015 al 2025, en estos 11 años, y teniendo como referente el 2015, que la Corte emitió una sentencia en donde ya desde entonces obligaba a todas las fiscalías a que todas las muertes violentas de mujeres, incluidos los suicidios y los accidentes, investigaran como feminicidios. Acumulamos casi 39,000 crímenes de mujeres. Es decir, si esta estrategia se hubiera implementado desde entonces, hubiéramos evitado muchas muertes y muchas historias de dolor y de sufrimiento que hoy viven las familias. Y el tema central pues es la impunidad, porque del total de estos casos, de estos casi 39,000 crímenes de mujeres que se registraron, solo el 25% han sido tipificados como feminicidios. Es decir, la impunidad no solo deviene de los responsables de estos crímenes, sino desafortunadamente del propio Estado, que no está tipificando todas las muertes como feminicidios.
Sí. Ahora, alguno de los puntos claves que menciona esta iniciativa es, por ejemplo, la penalidad de 40 a 70 años de prisión en todo el país. Había algunos estados, y lo acabas de mencionar, que las penas eran muy bajas y las investigaciones también dejan mucho margen, en este caso, a la impunidad. Me llama también la atención que incluye la sanción a los funcionarios que sean omisos, que sean negligentes en cuanto a la investigación se refiere. Y también una de las cuestiones que se ha luchado durante mucho tiempo, y tú lo sabes, es la pérdida de derechos del agresor. En este caso, habla de derechos sucesorios y la pérdida de la patria potestad.
Sí, este es un elemento central y que también varias madres de víctimas desde hace muchos años estaban pugnando porque hubiese una consecuencia real sobre el agresor, sobre el generador de la violencia, y en la pérdida de estos derechos. Y esto es algo muy importante porque ya hay una consecuencia en automático con el hecho de cometer el delito, de que haya una pues privación de estos otros derechos, porque me ha tocado acompañar casos de madres de víctimas que incluso desde prisión están ejerciendo los papás presión hacia la familia para la guarda y custodia de las menores en situación de orfandad. Y esto es un hecho muy importante, además de que por fin esta ley ahora ya establece la obligación de llevar un registro de los huérfanos y de las huérfanas del feminicidio para saber cuántos son, dónde están y en qué situación están. Esto es algo muy relevante y que tendrá que hacerse en Jalisco. Ahora, lo que yo he planteado con algunas madres de víctimas es que ya está perfilada de manera general la ley general, valga la redundancia, y que sería un buen gesto pues que en Jalisco se adelantaran a hacer esta homologación como ya lo establecieron y como lo perfilaron a nivel federal. Y no se esperen a que haya un proceso de aprobación a nivel federal, sino que se pongan a trabajar, porque parte de las deficiencias el auditorio, Griselda, es que los congresos de los estados tipificaron meramente como un instrumento de legitimidad política y lo hicieron muy mal, muy mal. Hay muchos estados en donde las tipificaciones han servido más bien para que los responsables evadan la acción de la justicia y se sume un caso más a la impunidad.
¿Servirá también esta modificación a la ley para poner orden en el tema de las órdenes de restricción, el uso de los pulsos de vida y sobre todo el hecho de que las autoridades hagan realmente hincapié en vigilar el comportamiento de los agresores cuando se trata de prevención? Porque digo, está muy enfocada cuando ya se cometió el ilícito, pero creo que también hace falta fortalecer la parte preventiva.
Completamente de acuerdo, y justo se trata de obligar a las autoridades a que no desestimen que cuando una mujer pide ayuda es porque hay una situación de riesgo, y en ocasiones lo hemos visto, no solo en Jalisco, sino en otros estados del país, que se desestima, se subestima el riesgo en el que se encuentran las víctimas, y justamente lo que queremos es evitar que se consume un feminicidio, porque estos no surgen de manera espontánea. Hay una serie de hechos que van indicando que ahí hay un potencial riesgo para una situación letal para las mujeres en situación de violencia, y esto se tiene que prevenir, sobre todo bajo la premisa de que el feminicidio es prevenible. Se tienen que reforzar las acciones en todos los ámbitos de gobierno y más en aquellos que tienen el primer contacto con las víctimas de la violencia feminicida.
De hecho, esta iniciativa de Ley General del Feminicidio llega en la misma semana en la que se registra la muerte, el asesinato, mejor dicho, de dos maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y todo lo que hay en contra de las mujeres, de la violencia contra las mujeres, sobre todo cuando tienen cierto grado de empoderamiento de un grupo que brinda información a los jóvenes, como era este chico de 15 años que cometió el homicidio.
Sí, es terrible que sigamos acumulando los casos, y estos hechos de Michoacán en Lázaro Cárdenas, pues hay evidencias claras de que hay una razón de odio de género. Eso es bien importante, y precisamente la iniciativa establece 9 razones de género y 21 agravantes. Sí. Que necesitamos ya empezar a impulsar para castigar a los responsables de estas violencias. Y en efecto, como ya se señaló, necesitamos reforzar la prevención. El feminicidio es prevenible, completamente prevenible, y en ese sentido hay que reforzar todas las acciones y estrategias para evitar contabilizar más casos. Pero desafortunadamente, vuelvo a hacer señalamiento, de que pues la impunidad ha sido propiciada por los propios órganos del Estado, porque del total de los crímenes de mujeres cometidos en México, solo el 25% se han tipificado como feminicidios. Y en una investigación que hicimos con doña Irinea Buendía, madre de víctima de feminicidio, encontramos que, por ejemplo, en el Estado de México, que es el que establecía las penas más graves, más 70 años o prisión vitalicia, a la hora de que eran sentenciados los feminicidas, en segunda instancia les tumbaban en promedio entre 20 y 30 años. Entonces, de poco servía que les impusieran penas altas si a la hora de la segunda instancia les tumbaban en promedio entre 20 y 30 años. Y ahí está claro que la impunidad pues también la está propiciando el propio Estado.
En el caso de la señora Irinea, pretendieron que la muerte de su hija pasara como un suicidio.
Es correcto. ¿Y cuántos casos de suicidios no han de feminicidios no han quedado bajo el velo del suicidio en la impunidad? Y justo es lo que tenemos que romper. Y la sentencia que les hablo de la Suprema Corte del 2015 dice no solo el tema de suicidios, sino los accidentes, las muertes violentas, todas las muertes violentas de mujeres, que son los asesinatos, suicidios y accidentes, deben ser investigados como si fueran feminicidios, para que sea la investigación la que confirme o descarte, y no al contrario, que a priori se dice, pues no, esto fue un crimen que no está catalogado como feminicidio, o lo que es peor, que ahora ya la puerta de salida es, bueno, es un crimen vinculado a la delincuencia organizada y aquí no hay razones de género. Ajá. Por lo tanto, pues esta iniciativa va a terminar con esas prácticas institucionales que han contribuido a la impunidad.
Pues que así sea, que resulte, parece que están las condiciones para que se apruebe, así es de que ya estaremos hablando más adelante si se convierte en ley general del feminicidio.
Claro que sí, y esperemos que Jalisco se ponga las pilas y empiezan a legislar antes de que lo hagan a nivel federal. Creo que sería la mejor forma de demostrar que el Congreso del Estado está del lado de las mujeres.
Muy bien, pues que se aplique. Te agradecemos, Pablo Navarrete, la conversación esta mañana.
Al contrario, buen día, buen fin de semana.
Gracias, muy buenos días.